Estamos en comunicación con la doctora Carolina Yanes, la titular de Senavico. Hola, doctora, ¿cómo te va? Muy buen día.
Hola, Santiago. Buen día a vos y a la audiencia.
Gracias por atendernos. Te saluda también, está Patricia con nosotros, está Adelita.
Hola, Patricia.
Doctora, Adelita, antes de meternos a lo que tiene que ver con la terna para las cortes y algunas preguntas que quiero hacerte respecto a eso, como titular de Senavico, el otro día publicábamos una información de un hombre que había arrendado la propiedad de Cabeza Branca y que terminó acribillado. Y conversando con algunas personas que en algún momento estuvieron, están vinculadas al proceso de investigación de Cabeza Branca, estamos hablando de uno de los narcos más importantes que de alguna u otra manera fue sometido a un proceso, me decía, este es un mensaje de Cabeza Branca para quien se anime a arrendar eventualmente su propiedad. Vos también tenés esa lectura, doctora, y en qué medida es dificultoso el encontrar gente que quiera explotar estas propiedades?
Bueno, en primer lugar, esta persona acribillada, sí, de manera salvaje, no tiene ni no tuvo ningún contrato de arrendamiento con la Senavico. Eso primeramente hay que aclarar. Ahora, de que es vecino o por lo menos de la zona, aparentemente es. Y no sé si habrá tenido intenciones y si eso de alguna manera pudo haber trascendido. Pero nosotros no hemos celebrado ningún trato ni contrato.
Ah, correcto. No era entonces una persona que estaba arrendando esa propiedad.
No era una persona que estaba arrendando esa propiedad de Cabeza Branca.
Okay.
Bueno, eso en primer lugar. Ahora, sí es cierto de que la zona es sumamente delicada, hostil, no solamente porque se desarrolla ahí el narcotráfico, sino que también es zona de LBP, por lo menos de una de las estancias, ¿verdad?
Sí.
Entonces se torna muy difícil realizar algún tipo de actividad que nos permita mantener el valor de los bienes que se nos entregaron. Tenemos un tercero especializado que conforme la ley y las reglamentaciones que rigen la actividad de la Senavico, fue contratado por tiempo limitado. Esta persona es la que se tiene que encargar de ver, hacer las proyecciones de qué es lo que se puede explotar ahí, si ganadería, agricultura, las cuestiones forestales o algún otro tipo de utilidad que se pueda sacar de las tierras. En esa situación nos encontramos hoy y estamos respaldados por la Fuerza de Tareas Conjuntas desde el primer momento.
¿Cuántas propiedades hoy están a disposición de Senavico para su administración?
En total, más de 60, si mal no recuerdo. En el caso de Cabeza Branca son tres estancias, Lucipar, Suiza y Eduviges, son las tres.
Y de estas,
todo lo que recibimos.
Y de estas 60, doctora, ¿cuántas ya están arrendadas y administradas por terceros?
En el caso de esas propiedades, por ejemplo, las estancias de Messer de por sí fueron recibidas como empresa. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Senavico? Contrató un tercero especializado que sigue explotando la actividad agropecuaria de cada una de esas estancias y el rinde cuentas a la Senavico, y la Senavico obviamente es la ordenadora de gasto y es la que deposita todas las utilidades en las cuentas de la causa.
Y ustedes
eso
tienen...
Eso hacemos relación, ahí nos alquila.
Sí, eso respecto a lo de Messer en particular.
Sí. Respecto a lo de Reinaldo Cabaña, los moteles... Y antes de llegar yo a esa administración, ya se había iniciado un llamado para el alquiler, pero de manera muy accidentada, digamos, porque siempre hubieron muchos incidentes de parte de la representación del procesado en todo lo que uno encaminara para en relación a la conservación del bien. Ese proceso se fue dando gradualmente y se alquilaron 4 de los 5 moteles que hay, ahora falta uno nada más, como para poder completar eso. Luego hay otros edificios, departamentos que corresponden a otras causas, algunos están alquilados, otros por ejemplo tenemos digamos, contiendas judiciales porque no quieren retirarse de la propiedad, reclaman mejoras, no quieren pagar alquileres y ese tipo de cosas. Se abre una amplia gama de posibilidades y acciones con relación a cada uno de los bienes.
Doctora, y en relación a estas propiedades cuya administración ya están a cargo de Senavico, ¿tienen alguna forma de determinar cuántas de ellas hoy están, generan un superávit y cuántas son deficitarias?
Solamente nosotros esperamos el cierre de cada ejercicio fiscal de las empresas, por ejemplo. Ahora estamos por cerrar el 2018 de las empresas de Messer como para poder hacer ese análisis. Pero en general, por los informes de auditoría que ya se están terminando, hay utilidades importantes, por lo menos en la de Messer.
Por lo menos en la de Messer.
De Reinaldo Cabañas no recibimos empresas, solo bienes.
Claro, claro.
Porque una cosa es empresa en funcionamiento y otra cosa es la recepción de bienes nada más así, que uno directamente tiene que administrar.
Y en el caso de, doctora, en el caso de Cucho, ¿acaso no tenían ellos sus moteles o esos?
No son empresas, no son empresas.
Pero están en funcionamiento.
No están dentro de la modalidad empresa.
Pero funcionan como unidades de negocio.
Exactamente. Eso. Entonces nosotros tenemos que únicamente alquilar, como yo no me puedo dedicar a la administración de moteles porque ya escapa de mis posibilidades administrativas limitadas, entonces tengo que sacarle algún tipo de productividad al bien. Y obviamente la venta anticipada es una opción, pero muy difícil todavía en este momento. Entonces lo único que te queda es el arrendamiento.
Claro. Doctora, respecto al caso Messer en particular, Brasil de forma oficial, de manera formal, ¿ya solicitó la disposición de los bienes de Messer?
Lo que solicitó Brasil, según la Fiscalía, es informe sobre qué bienes de Messer se administran en Paraguay. Obviamente que caminado, orientado a la eventual condena o comiso, con condena o comiso autónomo que pudieran darse en el proceso penal que en este momento se está desarrollando, ¿verdad? Ellos ya vinieron acá, inclusive nos visitaron a nosotros en la Senadico como para pedir información sobre los bienes y obviamente le dimos la información delante del Ministerio Público paraguayo de lo que estábamos administrando.
Correcto. ¿Y tenés idea, doctora, cuánto asciende en monto lo que hoy administra Senavico en cuanto a empresas de Messer? ¿De cuánto dinero estamos hablando en materia de capital en general con estos bienes?
Bueno, yo no tengo todavía una suma total, pero ya se empezaron a hacer los inventarios y también el avalúo, y estaría llegando a los 100 millones.
100 millones de dólares.
Estaría llegando. Con número redondo, puede ser menos también.
Correcto. Doctora, no sé si tenías esta información, si tenías conocimiento, pero el Grupo Impulsor de Acceso a la Información acaba de presentar una acción de inconstitucionalidad para anular la terna a ministro de la Corte, terna en la que vos también figurás. ¿Manejabas esta información? ¿Sabías que esto iba a ocurrir? ¿Presumías, estimabas que esto podía llegar a suceder?
Escuché todas las entrevistas realizadas por los postulantes en programas diversos donde hablaban ya de esta posibilidad y obviamente yo hoy vi cuando se posteó ya la presentación de la acción.
¿Y qué opinión te merece, doctora?
Seguramente que tienen ellos sus razones, ¿verdad? Yo no leí el escrito ni sé exactamente cuál es el agravio, la norma violada y si tiene algún tipo de sustentación como para que pueda prosperar, pero nada, me mantengo expectante y observadora.
¿Vos crees que este fue un proceso transparente?
Por lo menos dentro de la experiencia que yo tengo desde 6 concursos atrás, o sea, este es el sexto, tiene más elementos de transparencia que los anteriores. En el 2015, por ejemplo, cuando participé por primera vez, no existía ninguna posibilidad de saber qué es lo que pasaba en esas sesiones de ponderación de cada una de las etapas. Y cuando yo en varias ocasiones planteé reconsideraciones porque entendí que no estaba siendo correctamente puntuada, y bueno, y algunas de ellas fueron respondidas positivamente y otras no. Y todo ese camino se fue recorriendo gradualmente y digamos, mejorando antes que empeorar. Yo creo que no es perfecto luego todavía.
Doctora, ¿y por qué crees que por lo menos un día, dos días antes ya se tenía la lista de los integrantes de esa terna? Que antes de ese viernes
se iba a conocer, ya especulaba, hasta el lunes se especulaba, habían varios nombres. Yo por lo menos tenía información de que en algunos casos estaba y en otros casos no estaba yo, ¿verdad? Inclusive del número 4 que ocupaba en el primer la primera lista de los méritos académicos y la idoneidad, pasé prácticamente al 9 luego directamente. Y bueno, esas cosas se dan porque las dos fases finales del concurso son discrecionales. Y aún no se cuentan con las herramientas objetivas para determinar de qué manera se va a asignar el puntaje, en virtud a qué aspecto se va a descalificar o calificar positivamente. Esas herramientas aún no están perfeccionadas. Entonces, se queda directamente sujeto a la discrecionalidad que puedan tener los integrantes del consejo.
No,
eso está hecho así hoy.
Doctora, ¿no crees que después de haber visto lo que el proceso tenía oculto y gracias a esta acción que se había presentado en su momento también, ¿no crees que si bien nadie creo puede dudar de la idoneidad de algunos de los que integran esta terna, creo que es el caso tuyo, hay un manto de sinsabor o un manto de duda que genera todo el proceso cuando al final nos damos cuenta la forma en la que fueron llevados los test psicotécnicos, que el día en el que algunos sacaron de los 10 primeros lugares no había ni siquiera una fundamentación del por qué lo sacaron? ¿No crees que de algún modo genera el sinsabor de tengo la capacidad de estar en esa terna, pero no sé si es el proceso que más me hubiera gustado que se lleve adelante?
No, desde luego que me ha pasado también a mí, no en esta ocasión, sino en anteriores ocasiones, ¿verdad? Y he agotado los recursos, los reclamos pertinentes, y he llegado hasta donde se llegó, ¿verdad? Hoy, en este caso concreto, yo no tengo un agravio como para impugnar, obviamente, ¿verdad? No se va a aplicar. Pero respeto lo que piensan y lo que han interpuesto los demás postulantes.
Bueno, doctora, gracias por atendernos, muy amable.
Gracias a usted.
La doctora Carolina Yanes conversando con nosotros.